Martes 26 de marzo de 2024. Me encuentro, aparte de dudoso con la fecha, me encuentro viendo la noticia de que Dani Alves sale de la cárcel por pagar una fianza de 1 millón de euros. En una cuestión que nos están vendiendo como polémica cuando en realidad no lo es. Dani Alves ha cumplido un cuarto de la condena en estos momentos y la condena todavía está pendiente de recursos, con lo cual es potestativo de la defensa pedir la excarcelación hasta que la sentencia sea definitiva a cambio de una fianza. Generalmente, al común de los mortales, esa fianza pues se pone en función de sus ingresos. Entonces, para un común mortal normal y corriente, como tú, como yo, clase media, pues sería a lo mejor de 6.000 euros, según me comentan fuentes judiciales. Y bueno, pues imaginaos que en el caso de este hombre no han sido 6.000 euros, han sido 1 millón de euros. Si para él es fácil pagarlo o no, pues creo que en realidad no. Debemos tener en cuenta además una cuestión. Este señor se encuentra con la pena mínima de 4 años y medio, creo que es el tema. Bueno, el medio creo que es por las lesiones de un raspón que llevaba la chica o algo por el estilo, pero se encuentra con la pena mínima de 4 años por violación porque se le aplica el mínimo cuando la fiscalía pedía 7 años y la defensa 12, porque él paga previamente 125, 150.000 euros, perdón, a la víctima como reparación y por eso el juez la condena a lo mínimo. Debemos especificar que el mínimo son 4 años por violación después de que saliera la ley del sí es sí, porque antes de la ley del sí es sí el mínimo eran 6 años. Entonces, a mí me parece cojonudo que Irene Montero ahora haga tweets sobre los ricos y las penas, demagógicos absolutos, pero la realidad, nos guste o no, es que esa señorita rebajó el mínimo por violación de 6 años a 4. Entonces, claro, le aplicaron el mínimo legal, que son 4 años. Ahora van de víctimas y de adalides del feminismo y la protección de la mujer, pero la realidad es que han bajado la violación de 6 años a 4, pena mínima. Y luego, pues bueno, el que se quiera caer del guindo, ¿vale? Que se caiga. Obvio, obvio, obvio que la tema legal es distinto para ricos que para pobres. De entrada, si eres rico, puedes contratar a los abogados más marrulleros y mejor preparados del mundo. Equipos de abogados, no abogados, equipos de abogados. Cosa que si eres clase media no vas a poder hacer. Paradójicamente, si eres clase baja, tienes acceso probablemente, casi seguro, a un abogado de oficio, que, bueno, pues hacen sus cosas razonables y razonadas. Y te hacen una defensa igual que pueda ser un abogado que tú pagues. Pero la cuestión al final, porque vamos, no estoy dudando de la profesionalidad de nadie. Pero la cuestión al final es que si eres de clase media, tú tienes que hacer tus ecuaciones. ¿Estoy pidiendo una reparación económica? Sí, no. ¿Qué probabilidades tengo de recibirla? Alta, baja. Porque claro, tú vas a pagar a un abogado para conseguir esa reparación económica. Si no la consigues, tú has pagado una cantidad de dinero al abogado por nada. Entonces, y bueno, en los casos en los que no es reparación económica, sino que tú estás defendiendo tu derecho y básicamente Lo único que pides es que este señor, o el que te ha agredido, lo que sea, vaya a la cárcel. Pues ahí el abogado va por tu cuenta, a menos que incurra en costas la otra parte. Y bueno, pues es una lotería. Lotería que ni se le plantea a alguien que tiene dinero. Va y pone la denuncia. Sin más, el dinero es rico, le sobra. Entonces, bueno, no nos caigamos del guindo, ¿eh? No nos caigamos del guindo. Pero vámonos, quien dice ir al abogado, dice ir al fútbol. O sea, si eres seguidor forofo del Real Madrid, eso te cuesta dinero. Lógicamente, todo cuesta, todos los servicios profesionales en esta vida, hasta ir al fútbol, te cuestan dinero. Pero vamos, en el caso de los jueces es peor si estás en clase media, donde no tienes suficiente poco dinero para pagar abogado de oficio, ni tienes suficiente mucho dinero para que te importe una polla pleitear. Es lo que hay. En otro orden de cosas y relacionado también con la judicatura, hoy es martes, ya ha pasado el lunes, día del Armagedón de Telegram y todo esto, y bueno, pues la noticia fue que el juez Pedraz dio marcha atrás, suspendió el auto de bloqueo de Telegram en España, y él mismo dice que fue desproporcionado y ha pedido información a la Policía Nacional para que investigue a ver qué consecuencias tendría paralizar ese servicio. O sea, básicamente alguien, en una forma de broma, en un foro decían que probablemente su hija fue y le dijo, pero papá, ¿pero qué has hecho, no? Que él no sabía ni qué era Telegram. Pues, hombre, no sé, tu labor como juez se trata de informarte. Aparte que la requisitoria la mandó a la isla Caimán, a las Islas Vírgenes, creo que era, absurdo, porque Telegram tiene representante ante la Unión Europea. Solo tendría que haber ido a Bruselas a pedir explicaciones al representante de Telegram. La realidad es que ninguno de los medios de las empresas de telecomunicaciones, ninguna, pese a decir que la tenían que hacer a las 3 horas de recibir la notificación, ninguna ha recibido notificación, ninguna, ni siquiera Movistar. Y eso lo están reconociendo las empresas de telecomunicaciones. Algunas de ellas dicen que no sabrían cómo hacer lo de parar Telegram, puesto que Telegram tiene sus salvaguardas, las que os expliqué el sábado, para generar los proxies, ¿eh?, en países con dudosa democracia, como pueda ser España. Entonces, básicamente, si nosotros intentamos bloquear Telegram, pues se usan ese sistema que os comenté, y los que os comenté el domingo también funcionarían seguramente, y no pasa nada. Pero la cuestión al final es que ellos, las empresas de telecomunicaciones, no han recibido esa petición de bloquear Telegram, con lo cual se queda todo en nada. ¿Qué ha sido esto? Yo empiezo a secundar la opinión tanto del Caminero Geek, un podcast que recomiendo, como Vidas en Red, de Conversos 72, otro podcast que recomiendo, como el podcast de mi propia cadena, Leña al Mono, de Rafa, de mi compañero Rafa, que todos postulan a que esto, de un modo u otro, empiezan a hablar de que es básicamente probar y que los motivos para bloquear Telegram básicamente eran espurios. Coincidimos todos. Yo no soy mucho de conspiranoias, ya lo sabéis. Rafa tampoco en Leña al Mono. Pero lo que sí es que esto, sinceramente, huele muy mal si es el motivo que dieron para bloquearlo, ¿no? Porque estás bloqueando las carreteras españolas porque hay camiones que circulan por ahí de contrabando. Pues hombre, igual que circulan los de contrabando, circulan millones de coches y de personas que no van haciendo nada ilegal hasta que se saltan el límite de 90 en una autovía. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo Sí que creo que el poder nos va probando, están probando, son globos sonda para ver cómo vamos respondiendo. Sí que sé que Telegram hoy por hoy es una herramienta de disidencia muy importante y que, bueno, pues que la gente ya no se está informando ni en periódicos ni en televisiones y esta gente está en la ruina, solo es gracias a las subvenciones que sobreviven y algún momento o serie feliz que les sale y nada más, es la cuestión que cualquiera puede evaluar. La gente ya no se está informando en mucha medida sobre los periódicos, sino en internet, en Twitter, grupos de Telegram, etcétera. Y bueno, pues es la sociedad en la que vivimos. Y estos, pues lo que quieren es ir probando hasta qué límite vamos tolerando. Curiosamente, ya el otro día, el día 29, fue 29, 26, creo que fue, se celebraba la conmemoración del motín de Esquilache, ¿no? Y yo siempre sabéis que en este podcast lo he dicho, ya no hay motines como los de Esquilache. Entonces estos van probando, van metiéndonos el dedo en el culo a ver cuándo saltamos. Y si alguna, en alguna ocasión le damos una bofetada, lo normal es que solo saltemos. En fin, pues nada, pasó la tormenta a Telegram. Dani Alves se va a la calle y tiene pasta para que, aunque le retiren el DNI, si le da por la puta gana, coja y se vaya a otro país. Pero bueno, esperemos que no. Total, para lo que le queda de cárcel, tener en cuenta que. Ya teniendo una cuarta parte de la condena, si le metieran en la cárcel estaría otro año en cárcel y punto. O sea, ya se le hará poco. Bueno, y no se va a joder la vida por un año más en la cárcel, la verdad. En fin, lo dicho, un saludo a todos y mañana volvemos con algún otro apasionante tema. Adiós.